Ahora estamos pendientes del incendio forestal que se ha originado en Camino Morisco, en la comarca de las Hurdes, en Cáceres. Se espera que esta noche la unidad militar de emergencias se sume al dispositivo desplegado en la zona. Las autoridades han activado la situación operativa 2 debido a la afección a personas, a bienes y a medio ambiente. El incendio está evolucionando negativamente y vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. En unos minutos nos vamos a ir en directo hasta la zona para contarte cuál es la evolución del fuego. Segunda clave, hace un rato hemos podido escuchar a Pedro Sánchez en el Palacio de Mariven tras el despacho veraniego con el rey Felipe VI. Ayer evitó hablar de corrupción en el balance del curso político, pero esta noche no ha podido ignorar las preguntas de los periodistas. El presidente del gobierno ha hablado del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, que ya está un paso más cerca de sentarse en el banquillo por presunta revelación de secretos. Te recuerdo que el caso es por aquella presunta filtración sobre información de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España.
Álvaro García Ortiz no dimite y además cuenta con el apoyo del Gobierno. Ya sabemos que la palabra de Sánchez a veces pues cambia de un día para otro. Aquí no parece que vaya a hacerlo porque a lo mejor tendría que asumir otras responsabilidades. También le han preguntado al presidente si prevé alguna remodelación del Gobierno a la vuelta del verano.
Hay, como dije ayer, mucho trabajo por delante, mucha legislatura por delante y desde luego todos y cada uno de los ministros y ministras del gobierno de coalición progresista cuentan con mi reconocimiento, con mi respeto y con mi respaldo. Por tanto, la respuesta es que no va a haber crisis de gobierno.
Y por cierto, Sánchez ha dejado una advertencia a las comunidades autónomas sobre el reparto de los menores migrantes a la península. Dice que si no cumplen, la ley tendrá que atenerse a las consecuencias. Esto después de que la presidenta balear, Marga Proens, le haya pedido suspender este reparto. Tercera clave, la Diputación de Valencia asegura que se va a personar como afectada si la Fiscalía Anticorrupción confirma el título falso del comisionado del Gobierno Central para la Reconstrucción de la Dana. La institución dice que está estudiando el caso para verificar si realmente se benefició de ese título para escalar profesionalmente y en caso de ser así, reclamará las cantidades legales que cobró como funcionario. José María Ángel es funcionario de carrera, ha sido alcalde de Liana y senador por la Comunidad Valenciana, además de ocupar un puesto en emergencias bajo el gobierno socialista de Ximo Puig. Y cuarta, detenido un hombre de 35 años en Alicante, acusado de intentar asesinar a su pareja sentimental, provocando un incendio en la vivienda donde residen. El tipo causó 2 focos de fuego, pero la chica pudo escapar del lugar. El hombre huyó a la carrera y fue atropellado por un vehículo en una calle de la zona. Su vida no corre peligro y está en el hospital bajo custodia policial.
Sí, estamos ahora mismo coordinados entre los 6, cuando vengan más ya torearemos. Así que nada, espera, pues Alfa 1, si has copiado, vete tú un poco a falango derecho, a la tirándote de cabeza donde puedas. Bueno, a los 15
segundos voy a flanco derecho.
El fuego está complicando el trabajo de los equipos de emergencia en estas últimas semanas. Como te comentaba hace unos minutos, estamos sobre todo muy pendientes de un incendio en Extremadura, originado en Camino Morisco, en la comarca de las Hurdes, en Cáceres. Las autoridades han activado a la unidad militar de emergencia que esta noche estará ya trabajando en la zona. Hay 94 efectivos desplegados ahora mismo con medios terrestres y aéreos. Quiero irme allí en este momento hasta la zona porque allí hay un micro azul de la cadena COPE. Siguiendo la evolución del incendio está Celia Lafuente. Celia, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, aquí, bueno, pues viendo esta imagen desoladora, ¿no? Esta boina de humo negro que cubre toda la comarca de las Hurdes, una comarca que debería ser protagonista, fíjate, por esos frondosos pinos verdes que se ven desde esas carreteras paisajísticas y que ahora mismo protagonizan esas lenguas de fuego que es lo que impera, ¿no? En esas montañas urdanas.
¿Cómo evoluciona el fuego? Porque nos están contando que parece ser que hay una evolución negativa, que ha pasado a nivel 2. ¿Qué os cuentan ahora mismo?
Pues efectivamente, estamos en nivel 2, es la primera vez en todo el verano que se activa el nivel 2 por el fuego. ¿Qué es el nivel 2? Bueno, pues vamos a explicarlo, ¿no? Tienen que, bueno, solicitar esos medios nacionales, sobre todo aéreos, porque el InfoEx no tiene capacidad para más, el fuego está totalmente descontrolado. Es cierto que al estar en las laderas de la montaña no afecta de momento a los municipios, pero hay aire en la zona, por lo tanto, el humo, según vaya una deriva o a otra, pues tendrán que estar pendientes, ¿no?, de los municipios por si alguno se pudiera ver afectado, sobre todo por el humo. Eso sí, lo que me han comentado ya es que hay uno de los pabellones, sobre todo el de aquí de Camino Morisco, que ya está habilitado, bueno, pues por si tuvieran que evacuar a los vecinos.
De momento, ¿está afectando a alguna zona de viviendas? ¿La gente está en sus casas? ¿Se ha tomado alguna decisión al respecto?
Sí, la gente está en sus casas. De momento el humo a las zonas que más ha llegado son a las alquerías de Robledo, La Huerta y Cambrón, pero es cierto que de momento están en sus casas. Está reunido el mando único para tomar las decisiones en las próximas horas.
Pues Celia, a lo largo de esta linterna iremos conectando contigo para que nos cuentes qué es lo que está ocurriendo con este incendio y para que nos des en todo momento la última hora de lo que está pasando. Celia, muchas gracias.
Aquí estaremos. A vosotros.
La última hora pasa por ese incendio de Camino Morisco, en la comarca de Las Hurdes, en Cáceres, donde se espera que a lo largo de esta noche llegue la unidad militar de emergencias. También estamos muy pendientes de otro incendio en la provincia de Ávila, entre los términos municipales de Montbeltrán y Cuevas del Valle. En su extinción trabajan 300 medios terrestres y aéreos. También se ha desplegado a la unidad militar de emergencia. El viento y la orografía están complicando las labores en una zona que ya vivió algo parecido hace algunos años. Esto es lo que contaba en Herrera en Cope María Jesús, una de las vecinas afectadas.
Estamos sin luz por las labores de los helicópteros, me supongo. Ya pasó, es que esto hace 16 años ya pasó. Mucho miedo lo que pasamos y nervios. Que como empezó a las 11 de la noche, los medios aéreos no pueden trabajar, entonces ese es el miedo. Se está quemando donde se quemó la otra vez y ya había pino nuevo y esa es la pena.
A primera hora de la mañana nos enterábamos de que un bombero forestal de 58 años había muerto en un accidente de tráfico con su vehículo particular cuando se dirigía a las labores de extinción. Quiero irme hasta allí para hablar con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que es José Francisco Hernández. José Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, ¿cuál es la situación del incendio? ¿Hay ya balance de cuántas hectáreas se ha llevado el fuego por delante y cómo puede evolucionar?
Bueno, puede haber un balance provisional, muy, muy provisional, porque hemos tenido una última hora no muy satisfactoria, y es que el flanco derecho inicialmente y el resto de perímetro como consecuencia, pues se nos ha ido de una inicial delimitación que habíamos conseguido, pues fundamentalmente porque los incendios son muy complicados de extinguir, hay mucho combustible, rachas de viento, temperaturas muy altas, y en este momento el operativo de ese inicial cómputo que había hecho el director técnico extinción de aproximadamente 600 hectáreas, pues ahora mismo no podemos confirmar que ese dato sea ni siquiera aproximado. Estamos precisamente en este momento viviendo, repito, una situación complicada desde el operativo. Yo estoy en la sede de la delegación, donde he tenido el centro del SECOPI, que todo el mundo ya sabe lo que es un SECOPI, el Centro de Coordinación Operativa Integrada, y del informe inicial pues hemos ido, vamos a decir, agravando la situación del visionado de las cámaras y de lo que me transmite el jefe de jornada y el director técnico de justicia.
Supongo que ya por falta de luz los medios aéreos ya no están trabajando, y ahora de cara a la noche, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque no sé si hay que perimetrar, si hay que acotar. ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, efectivamente, los medios aéreos ya no pueden volar hasta el Orto, que aproximadamente será a las 7:30 de la mañana. Nuestra idea inicial era intentar consolidar el perímetro. Siempre hay cierto riesgo de que pueda avanzar para no hacer peligrar, por supuesto, la integridad de nuestros combatientes. Pero ciertamente la situación ahora es complicada, es una situación en la que tenemos que hacer un replanteamiento nuevo sobre esa inicial delimitación que teníamos aproximadamente en unas 600 hectáreas, y esto ocurre en los incendios. Cuando uno distrae unos recursos, medios aéreos y terrestres, para intentar acotar una zona, pues puede ser que que la otra se vaya. Estamos en un momento, repito, complicado, con muchas apreturas. Tenemos preparados, por supuesto, los relevos de ese contingente de cerca de 250 personas, aunque trabajen de manera simultánea unas 150. Contamos con la participación de unidades del resto de comunidades autónomas, la unidad militar de emergencias, muchísimos voluntarios de protección civil, mancomunidades. Es un operativo muy intenso, pero también es un incendio muy complicado, de orografía muy difícil, con mucho combustible, mucha vegetación, y además el viento va a arreciar en estas primeras horas nocturnas. Por lo tanto, tenemos una situación por delante francamente compleja, que esperemos que seamos capaces, repito, de controlar y que no se expanda el incendio mucho más de lo que inicialmente teníamos previsto durante la tarde.
¿La orografía también está complicando los trabajos de extinción?
Sí, sin duda. Estamos hablando de zonas muy, muy escarpadas, de difícil acceso. Tenemos que buscar zonas donde puedan actuar los bulldozers, que sean zonas las que no peligre, por supuesto, el operativo, los efectivos, principalmente, pero también la maquinaria. Y es una zona, repito, pues de muchísima montaña, muy escarpada, muy inaccesible, y solamente tenemos pues algunos senderos, algún cortafuegos, como el cortafuegos del Arenal, donde inicialmente íbamos a asentar la cabeza del incendio, y más o menos el flanco derecho y el flanco izquierdo lo teníamos, repito, perimetrados a lo largo de la tarde, pero esto se ha complicado y, como le digo, pues ahora mismo a las 21:11 horas, pues tenemos una situación francamente difícil.
¿Hay posibilidades de que el fuego afecte a algún otro núcleo urbano?
No teníamos esa previsión inicialmente, pero ahora tengo que hablar con el equipo, tengo que conocer los riesgos que pueden tener poblaciones cercanas. Están lo suficientemente alejadas como para que eso no sea inmediato, ni muchísimo menos. El municipio más próximo al que se puede dirigir el incendio es el Arenal, que dista más de 11 kilómetros, por lo tanto, en línea recta. No estamos hablando ni muchísimo menos de un núcleo urbano que esté próximo. Pero ya llevo casi 10 años de delegado de la Junta, he visto situaciones aparentemente inofensivas que se complican porque las circunstancias meteorológicas han empeorado, y por lo tanto quiero en este sentido ser conservador. Y vamos a actuar en este momento para intentar minimizar las consecuencias de este incendio, por supuesto, salvar a la población. Montbeltrán no tiene ningún tipo de riesgo, ni siquiera la población diseminada, y el Arenal está lo suficientemente lejos como para que de momento pues no haya especial peligro, pero repito, con todas las reservas.
José Francisco Hernández, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, muchísimas gracias por ofrecernos a los oyentes de la cadena COPE esa última hora sobre ese incendio, que, como dice, ahora mismo preocupa.
Muchísimas gracias a ustedes, y lo que sí que le garantizo es que vamos a hacer todo lo posible porque este incendio acabe lo antes posible, de la mejor manera posible, pero tenemos una situación complicada que nos hará doblegar los esfuerzos, el ingenio, y siempre hay que tener un poco de suerte.
Muchísimas gracias. Y comenzábamos este repaso por los incendios que están asolando ahora la geografía española en las Urdes. Allí está nuestra compañera Celia Lafuente. Hay última hora, Celia, porque empiezan los primeros desalojos, ¿verdad?
Efectivamente, han evacuado ya a los vecinos de la Alquería La Huerta. Son alrededor de unos 20 o 25 vecinos, según nos confirman. Eso sí, están muy preocupados en el resto de los municipios, Camino Morisco, Cambrón, que está también muy cerca y puede estar afectado por el humo, porque en alrededor de unos 20 minutos calculan los medios aéreos, pues se van a retirar porque se va a empezar a hacer de noche, y entonces es cuando van a empezar los problemas. Entonces estamos muy pendientes de lo que pueda pasar con el resto de los municipios.
Gracias, Celia. En esa linterna vamos a volver para contarte lo que está ocurriendo en ese incendio en las Urdes. Afortunadamente hay otros incendios, como el de Tenerife, que ha sido estabilizado y ha permitido levantar la orden de evacuación para los vecinos de Valle de Arriba. Como ves, el verano pinta complicado. Tenemos más de 40 grados en toda España, la vegetación en gran parte del país está seca, llena de hojarasca, hay ramas, árboles, todo esto junto con la mano del hombre son ingredientes perfectos para los incendios del verano. ¡Fuera! Es inevitable cuando hablamos de fuego hablar de aquellos que se juegan la vida entre las llamas, las altas temperaturas, el humo denso, los terrenos irregulares y la rápida propagación del fuego.
En España, hasta el pasado 20 de julio, la superficie forestal quemada es de más de 29.000 hectáreas, lo que supone un 5,6% más que en la misma etapa del año anterior.
Hace unos días, un equipo de La Linterna pudo descubrir cómo los bomberos se preparan para estas situaciones. Y no solo eso, sino que además fuimos testigos directos de qué ocurre cuando se produce un aviso.
Adelante para base May Delta 43. Recibido, nos activamos a la zona.
Incendio.
Raquel, ¿dónde es?
330, 22 kilómetros. Vamos a Bantos, nos activamos.
Todo ello nos cogió de sorpresa cuando estábamos recorriendo la base helitransportada de Valdemorillo. Pero volvamos un poco hacia atrás para descubrir cómo es ese lugar y en qué consiste el trabajo de un bombero en plena época de incendios forestales.
Bienvenidos a la base de helicópteros de Valdemorillo. Estamos en una base de incendios forestales de la Comunidad de Madrid que tiene un helicóptero, una brigada y, por supuesto, los pilotos y tripulación que se necesita. Tenemos varias bases repartidas por toda la Comunidad de Madrid. Valdemorillo es una zona forestal situada en un lugar estratégico en el que tenemos alrededor una zona de pronto ataque bastante interesante. Bienvenidos.
Valdemorillo es una localidad que está a unos 38 kilómetros de Madrid, muy cerquita del embalse de Valmayor, que también baña otros municipios como El Escorial. A las afueras del centro urbano, justo donde se encuentra el polideportivo, se encuentra el helipuerto, uno de los lugares que se convierten en fundamentales a la hora de distinguir cuando se trabaja para apagar un fuego. Es un lugar pequeño, en el exterior una decena de coches aparcados, en la parte trasera, como te digo, es el helipuerto y justo en medio un edificio bajo. Entramos con Marta, que es la jefa del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid.
Pues mira, aquí estamos. Te enseño un poquito. Tienen una zona de estancia de la brigada. También tienen su cocina, porque aquí pasan el día. Aquí vienen por la mañana y pasan el día entero, hacen su comida, normalmente a una hora más bien tempranita, porque primeras horas de la tarde empiezan a ser horas de calor y horas en las que puede ser más fácil que tengan que activarse, con lo cual siempre van preparados.
En la cocina hay que decir que está impoluta. Por ahora no hay nadie dentro preparando la comida, pero es lógico teniendo en cuenta que en ese momento era las 11:30 de la mañana. Algunos de ellos están descansando en la poca sombra que hay en el exterior y otros sentados en los dos sofás que hay en la entrada.
El Plan de Emergencia de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid se encuentra activado todo el año, pero la época de peligro se inicia el 15 de junio y se mantiene hasta el 30 de septiembre. Está formado por 1.680 bomberos del Cuerpo de Bomberos, 270 agentes forestales de la Comunidad de Madrid y 530 brigadas forestales.
Bueno, la comida pues o la traemos hecha de casa o bueno, aquí nos hacemos un poco lo que podemos y bueno, pasamos un rato ahí también, bueno, entre todos charlando y comiendo ese ratito. Yo al final, como jefe de equipo de la brigada, intento el que haya un buen ambiente cordial y entre todos los compañeros, que sea tú siempre amigable y que todos nos entendamos súper bien, porque al final la única manera de que no haya fisuras en un equipo, todo engrane perfecto y funcionemos al 100%.
Con el mono por la cintura, preparado para lo que pueda pasar, me encuentro con Rafa. Es el encargado de la brigada, que con una sonrisa me cuenta cómo se pasa el tiempo muerto en este lugar. La verdad es que hablar con él da mucha tranquilidad, transmite mucha calma. Imagino que esa sensación será realmente importante a la hora de trabajar y coordinar a su equipo delante de las llamas. Desde primera hora lleva junto con el resto de compañeros realizando ejercicios, detallando el planning y preparando todo para cualquier emergencia. Cada día es muy diferente al anterior.
Bueno, pues depende mucho del día. Horas muertas como tal, pocas, porque procuramos desde que entramos por la mañana el estar activos y dedicar ese tiempo que no estás en la propia intervención en entrenar, en practicar protocolos, comida, mantenimiento de herramientas, en fin. Se trata de estar activos en base a la espera de que haya esa posible intervención.
Esta gente que está ahora en la base es gente preparada para afrontar situaciones realmente límite. Digamos que durante estos meses su trabajo se vuelve mucho más intenso e incluso cuando están en casa descansando les cuesta mucho desconectar.
Pues te voy a ser sincero que en esta profesión nunca desconectas, porque al final es muy vocacional y bueno, pues siempre estás un poco atento, si no es a redes sociales, es a grupos, si a lo mejor estás los días tranquilos, pues sí puedes conectar un poco, pero en el momento que hay un mínimo movimiento de algo, ya estás mirando, viendo, si han salido los compañeros, si no, lo que hay, lo que no hay, lo que te puedes encontrar al día siguiente, si te toca trabajar a ti. Creo que bueno, que al final es también una parte fundamental, ¿no? Esa implicación que tenemos diariamente, trabajes o no trabajes.
Hace bastante calor fuera, el aire acondicionado funciona dentro y la verdad es que se agradece. En esa pequeña sala hay muchas cosas en las que fijarse. Si miro de frente, hay una gran tele y una pizarra con datos apuntados del último incendio. En otro de los huecos de la pared destaca un pequeño papel plastificado. Marta nos cuenta la importancia que tiene para cada uno de los que trabajan en la extinción de incendios.
Es un protocolo de seguridad que en todo momento tiene que cada uno de los que participamos en un incendio desde nuestra posición tenerlo en cuenta. Observación, siempre hay que saber cómo se comporta el incendio, por dónde va, atención, no parar de estar atento, ¿no? No perder nunca la comunicación, bien por emisora, bien por teléfono, normalmente las emisoras son los que nos lo proporcionan, o de viva voz si estoy en una línea, ¿no? Y luego siempre tener planificado una ruta de escape. Yo estoy trabajando en el borde de un incendio y siempre tengo que saber si el incendio va avanzando, por dónde yo voy a tener una salida segura.
Nada más entrar, a mano derecha hay un pasillo largo y estrecho. Al fondo se encuentran algunas de las habitaciones en las que los bomberos descansan, pero antes de llegar a ese lugar nos detenemos en otra sala. Aquí hay dos ordenadores. Delante de ellos, dos personas que tienen el mono de un color distinto al de los bomberos que hemos visto antes.
Las dependencias de los pilotos, con su zona también de descanso, su zona de trabajo y estancia, para en cualquier momento activarnos. Y luego ya, fuera de este recinto que tenemos cerrado, pues ya tenemos la zona donde se posiciona el helicóptero a pocos metros para poder salir corriendo y subir si es preciso.
En Madrid, los pilotos de helicópteros de bomberos pertenecen al GERA, el Grupo Especial de Rescate en Altura. Son profesionales altamente capacitados para realizar operaciones de rescate y extinción de incendios en zonas de difícil acceso.
Unos minutos antes llegaba a este lugar José. Es un piloto que lleva muchos años al mando de su helicóptero controlado desde el aire. Situaciones límite, como son los incendios.
Nuestro helicóptero, que es un W3A Sokol, un helicóptero biturbina con ruedas que puede tirar 1.500 litros de agua y con capacidad para 10 personas, 10 bomberos forestales. Este helicóptero puede hacer varias funciones, ahora lo tenemos en configuración incendios. El trabajo es muy específico, los incendios forestales pues implican volar en las peores condiciones que podemos encontrar, alta temperatura, humo y vuelo muy bajo.
Acaba de llegar de poner a punto al helicóptero. Es una tarea que tiene que hacer casi de manera constante, porque todo tiene que estar preparado para que cuando haya un aviso no se pierda ningún segundo. El tiempo es algo fundamental.
La ventaja que tenemos nosotros es que la actuación tan temprana es lo que hace que no llegue a producirse un gran incendio forestal. Cuando ya hay un gran incendio forestal, el dispositivo aumenta y se complica todo un poco más. Intentamos ser los primeros en llegar, tanto nosotros en nuestra zona como nuestros compañeros, tanto en Bustar Viejo, en Navas del Rey como en Morata. Tenemos una zona asignada, muchas veces nos apoyamos entre nosotros e intentamos ser los primeros en llegar.
Desde la ventana se puede ver cómo el color rojo del helicóptero destaca la vegetación que le rodea. La verdad es que impresiona. Aunque parezca que no, por dentro es bastante amplio, ya que entran hasta 10 bomberos. Hay varios cables alrededor, pero sobre todo llama la atención la famosa cesta con la que recogen el agua. Así suena cómo recoge el agua para poder acudir al incendio y dejarla caer sobre el fuego. Puedes pensar que es tan solo llenar y vaciar un cubo de enormes dimensiones, pero te puedo asegurar que la maniobra es mucho más complicada de lo que parece.
Depende del tipo de incendio. Nosotros ya tenemos coordenadas, zonas donde hay balsas, embalses. No en todos los embalses se puede, porque algunos están cruzados de cables. Depende del número de medios. Vamos a hacer un carrusel. Entonces, en el procedimiento, nosotros llegamos como si fuésemos a hacer un aterrizaje, en este caso, pero a la piscina, a la balsa en cuestión, se hace una carga, se suelta para comprobar que todo funciona y ya, pues ya volvemos a cargar y salimos. Y entonces, por radio siempre comunicamos entrando y saliendo del agua cuando somos varios helicópteros, porque pues detrás está el número 2, detrás está el número 3, y para saber en qué momento y dónde estamos ubicados todos.
Si hay peligro en el aire, imagínate los riesgos a los que están expuestos los bomberos que están pisando el terreno luchando contra el fuego y viendo cómo el agua del helicóptero cae cerca de ellos. Iván es el encargado de la brigada de esta base.
Hombre, date cuenta que un Bambi, que es esa cesta en la que nosotros vemos que carga agua el helicóptero, tiene unos 1.500 litros de agua. Hay veces que viene un poquito capado, es decir, al 90%, por ejemplo, de agua. En definitiva, son unos 1.300 litros de agua que te pueden llegar a una velocidad de 150 kilómetros hora a impactar contra una persona. Estar expuesto a una temperatura de 42 grados, a la insolación, al esfuerzo físico y a la llama de forma conjunta, te puedes hacer una idea de la exigencia que tiene eso. Yo he llegado a estar en incendios y perder 3 kilos en un día por esa pérdida de agua, por esa exigencia física.
Seguro que has visto en muchas ocasiones vídeos o fotografías de estos helicópteros recogiendo los más de 1.500 litros de agua que pueden acumular en esta cesta. La recogen en piscinas privadas o en estanques pequeños. Son alternativas que están sobre la mesa, pero que llevan bastante riesgo.
En el caso de que la emergencia sea pues que corran peligro vidas, tal vez podemos irnos a una piscina o podemos entrar en zonas, pero digamos que donde hay mucha gente. Ya en un momento normal, cuando cogemos en una piscina municipal, está la gente de vacaciones, está la gente bañándose, hay una serie de amenazas, toallas, pues gente que se acerque. Entonces, en la medida de lo posible, lo evitamos. Y si causásemos algún tipo de daño, se coge la coordenada, se repone el agua y a la persona en cuestión pues se le indemniza de alguna manera.
Y con todo esto, nos vamos hasta el último rincón de este lugar que todavía nos queda por recorrer. Es probablemente uno de los sitios más importantes.
Y luego pues tenemos una zona más bien de despachos, donde pues está el emisorista, donde el técnico de la brigada tiene también su lugar de trabajo. Y luego pues programan desde allí a lo largo del día sus formaciones, las prácticas que van a hacer. Si han intervenido en un incendio, será muy importante a la vuelta o al día siguiente con tranquilidad pues hacer una reunión en la que se vea cómo se ha actuado, si ha habido algún momento en el que ha habido algún peligro, se ha pasado en algún momento. En fin, las reuniones para compactar el equipo y para hacer un equipo que pueda trabajar conjuntamente y con seguridad son importantes.
Este equipo trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cada aviso del 112 se envía a la base correspondiente y se recibe por radio para iniciar el dispositivo.
Pues ahora mismo estamos en la zona de emisoras, donde yo tengo todos los mapas y todas las salidas para en el momento que den el humo, el incendio, o simplemente que alerten de algo, yo ya a los chicos les digo lo que hay, dónde están y dónde tienen que salir. Para mí y para mis compañeros, de los más, porque si yo no les aviso ni dónde ni cómo, porque mucha gente viene y no es ni de la zona y no sabe ni lo que se quema. Para nosotros, en base, es muy importante.
Quien habla es Raquel. Su trabajo es clave porque se encarga de activar todo el dispositivo para poder extinguir los incendios. Es la emisorista y por ese motivo no se despega nunca de la radio. Está rodeada de mapas de Madrid, pero sinceramente creo que se los sabe ya de memoria. Desde su posición tiene que dar alternativas y buscar los caminos que se conviertan en posibles vías de escape. Ella no descansa ni cuando está de vacaciones.
Mi tiempo libre es ir al monte a ver qué camino nuevo hay para que mis chicos puedan pasar con los camiones y no se metan en patatales en verano. Sí, sobre todo a la hora de los camiones y eso, porque hay 300 caminos, pero a lo mejor solo hay uno que lleva al incendio. Y si no te conoces tu zona perfectamente, pues la gente que viene de otros parques, de zona de Villalba o de zona de otro lado, se suelen meter en caminos que, aquí no podemos. Aunque te den la señal del GPS.
Justo a su lado, ultimando algunos detalles de lo que queda pendiente, está Iván. Ya los ha escuchado antes. No se le escapa una y tiene controlado con precisión cada imprevisto que ocurre en esa unidad.
Somos 10 de la brigada helitransportada, más un piloto, un copiloto, un mecánico y un emisorista. Además, también tenemos un UFA, que es un técnico forestal que se encarga de los retenes de tierra, ubicado en esta ubicación de Valdemorillo. Nuestra hora de incorporación es un poco variable en función del sol. Por lo tanto, nosotros siempre vamos anticipando, cuando se va haciendo de noche cada vez un poco antes, vamos anticipando nuestra entrada para tener esas 10 horas 40 funcionales con el medio aéreo.
En el mapa que hay a su espalda hay un montón de colores. Los más llamativos indican las bases, como la de Valdemorillo. En Madrid hay otras 3 repartidas por la región y ubicadas en las localidades de Bustarviejo, Navas del Rey y Morata de Tajuña.
Lo primero es una reunión en la que nosotros vemos un poco el estado de la brigada, cómo se encuentra cada uno, si alguno tiene, por ejemplo, no ha dormido correctamente porque tiene niños o tenemos cualquier problema personal, siempre lo hablamos un poquito. También vemos el parte meteorológico, un poquito lo que se espera para el día, ya que nos va a afectar directamente en este incendio en los incendios forestales. Y luego pues planificamos una serie de prácticas por la mañana, teoría normalmente por la tarde.
Base Mike Delta 43, de Record.
Adelante para base Mike Delta 43.
Sí, Mike Delta 43. Tienen que activarse a un incendio en la zona de Avantos.
Decidido, nos activamos a la zona.
Incendio. Raquel, ¿dónde es?
S330, 22 kilómetros.
330, 22 kilómetros. Vamos a Avantos, nos activamos.
¿Has dicho algo de lo que se está quemando? Lo que
sí,
ves?
Es zona de pasto, pero está subiendo ladera activa y llega a la zona de pinar.
Vale, venga, coger la motosierra. Vamos allá.
Esto ocurría tal cual, mientras estábamos hablando con ellos. Suena la alarma de repente, se acaba la entrevista porque todos salen corriendo hacia sus puestos. No queremos molestar, así que nos echamos a un lado para observar que realmente tardan muy poco en ponerse el mono. Cogen las herramientas enseguida y se dirigen hacia el helicóptero. Es un proceso cronometrado por reloj, ¿eh? Menos de 10 minutos. Pillamos a Rafa equipándose y poniendo todo a punto.
Estoy encendiendo las emisoras, ponerlas en el operativo en el que se va a llevar la intervención y luego otra de ellas en el canal de comunicación que tenemos interno de la propia brigada, y otra emisora la llevo con la aérea para poder comunicar con la tripulación del helicóptero. Nos han activado por un incendio en la zona del Escorial. Entonces, nada, la brigada nos estamos ya equipando con todos nuestros EPIs y herramientas y nos vamos al helicóptero a embarcar. Intentamos que sea lo más cortito posible. No te puedo decir en minutos, pero cada segundo cuenta.
Salimos al exterior. José ya está subido al helicóptero para hacer las últimas comprobaciones y es que no hay tiempo que perder. El protocolo se lo saben al dedillo. Están preparados para estos momentos. Los 10 bomberos, encabezados por Iván y Rafa, se ponen de rodillas frente al helicóptero que arranca motores. Salen corriendo hacia el aparato, las aspas empiezan a rotar rápidamente, el sonido es ensordecedor, mientras que los pilotos vigilan por los espejos que tienen a los laterales si están ya todos a bordo.
Una vez que están todos arriba, hay que controlar bien que todas las puertas quedan correctamente cerradas y ya en ese momento el helicóptero, el piloto o los pilotos, que van piloto y copiloto, emprenden el vuelo para el lugar de destino. Aunque nosotros no lo vemos, el mecánico previamente a este trabajo ha estado junto con el piloto haciendo unas comprobaciones sistemáticas que hay que hacer siempre antes de cualquier arranque.
Todo preparado, nuestro piloto José cierra la puerta y el helicóptero empieza a subir para acercarse al foco activo. Una vez que el helicóptero se ha marchado, en la soledad más absoluta se ha quedado Raquel, que continúa de pie y atenta a cada uno de los pasos que van dando sus compañeros. Al menos hasta que lleguen al lugar del incendio, actuará como lo hacen los perros guías con sus dueños ciegos.
Yo aviso, llamo a los chicos para que se vayan cambiando, aviso a los pilotos, le doy el zumbo y la distancia,
les digo la vegetación que suele haber en la zona y cómo está el viento y la información que nos dan. Pero desde aquí es muy poca porque al final siempre es una columna vertical de humo blanco y si se mueve o no se mueve, pero hasta que no suben al aire ellos no ven en verdad lo que hay, porque hay veces que se creen que no es nada y cuando bajan apenas pueden acercarse con el helicóptero. Yo estoy aquí todo el tiempo pendiente de dónde están ellos, porque para mí lo que me importa es mi brigada, y en el momento que las comunicaciones fallan o cualquier cosa, yo les mando un mensaje o les digo, oye chicos, tenéis un camión más abajo o el helicóptero ha ido a cargar, la que hago de enlace.
La preparación, los conocimientos, la manera de iniciar un aviso. Saben muy bien cómo hacerlo. Sin embargo, cada incendio es una aventura nueva en la que no saben lo que va a ocurrir. Los riesgos son múltiples. Quemaduras, inhalación de gases tóxicos, colapso de estructuras, golpes, caídas. La exposición a altas temperaturas, la exposición a las llamas o al humo son una constante. Además, las condiciones del terreno, la falta de visibilidad y las comunicaciones deficientes pueden aumentar la peligrosidad. Pero en el interior de todos ellos, la idea es buscar el lado bueno de un trabajo que les apasiona.
Bueno, pues lo bueno al final yo creo que siempre te lo llevas después, una vez que entras a base y ves la cara de satisfacción de tus compañeros, ¿no? De haber hecho un trabajo bien, de haber salvado pues parte del espacio natural, o de inclusive alguna vez infraestructuras de gente del medio rural, alguna vivienda que se podía ver amenazada, pues bueno, yo creo que eso es suficiente para el venir y estar contento.
Pues esta noche nos hemos acercado hasta alguno de los incendios que están activos a estas horas, como el de las Urdes, que acaba de recibir la población de la zona la noticia de que tienen que ser evacuados. Se han evacuado a casi una veintena de personas. También nos hemos acercado hasta Ávila, donde el viento y la orografía están complicando un incendio que este mediodía parecía que ya estaba en vías de extinción. Pero lo que hemos hecho esta noche es hablar de cómo los bomberos se preparan para luchar contra los incendios en un verano que es caluroso y seco. Cada fuego es un mundo que puede evolucionar de una manera realmente peligrosa, pero la verdad es que viendo la preparación y la profesionalidad de los bomberos, está todo en buenas manos. Y como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches. En la mitología griega, Hefesto, Vulcano para los romanos, es el dios del fuego y de las fraguas. Hijo de Hera, parece que su madre, al verlo tan feo, lo arrojó por las laderas del Olimpo, a consecuencia de lo cual encima se quedó cojo. Estos orígenes poco ejemplares del fuego, que según la mitología descubrieron los hombres gracias a que lo robó Prometeo, se fueron espiritualizando hasta convertirlo en un símbolo de la pasión, del arrojo, del ardor de las emociones, de las brasas que dan fuerza para las grandes empresas. Nada que ver con estos desastres, con estas tragedias que arrebatan, asolan haciendas y convierten casas donde había familias que vivían felices en cenizas. De cada 100 incendios que se producen en Europa, 12 de ellos tienen lugar en España. Desde el 1 de enero de este año se han calcinado casi 36.000 hectáreas y al acabar el verano más de 200 familias llorarán a un familiar que ha muerto en el incendio, fuera una persona que vivía cerca de la catástrofe o un bombero, un piloto de helicóptero, un militar o un guardia civil que intentó que esa persona no fuera devorada por el fuego. Siempre hubo incendios, claro. El rayo de la tormenta que provoca la primera llama en el bosque, pero más del 95% de los incendios tienen su origen en la actividad humana y en el descuido, desde la colilla a la barbacoa, desde la chispa del tractor o de la cosechadora hasta el canalla pirómano que provoca con aterradora intención el fuego. Todos los criminales provocan repulsión, pero los pirómanos me la producen de manera más intensa, porque son los criminales más estúpidos del planeta. Son parecidos a esos destrozadores de mobiliario urbano, esos rebeldes imbéciles que rompen lo que usan, pero mucho más dañinos y perversos porque son asesinos intencionados. España ya es un país seco, pero el alma seca de estos verdugos de árboles y vidas humanas extienden el desierto y matan sin provecho porque son tan perversos como tontos. Y además, nadie limpia el monte. Recuerdo de niño a mis tíos al atardecer trayendo ramas secas y aliagas sobre la burra que servían para prolongar el fuego del lar. Ahora el monte es una estopa, esperando al asesino o al imbécil que quiere calentarse el café en un camping gas que podrá provocar una inmensa catástrofe.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Semi nuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Os hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En clase de economía con un buen dato. España creció un 0,7% en el segundo trimestre del año gracias al consumo privado y la inversión. Nos ha contado esta mañana el ministro Carlos Cuerpo en el Herrera en COPE con Antonio Raiz que está subiendo el salario de los hogares y que se está recuperando el poder adquisitivo. Pero también nos decía el titular de economía que hay retos por delante, como bajar la tasa de paro y sobre todo que estos datos se reflejen en el día a día de los ciudadanos.
Nosotros somos conscientes que efectivamente esta macro tiene que llegar a la micro. El crecimiento, estas grandes cifras, son simplemente una condición necesaria. Luego tienen que trasladarse a una mejora en las condiciones de vida en el día a día de los hogares.
El crecimiento no llega a todos por igual, pero sí nos deja algunas pistas de lo que pasa en España. Crece la demanda interna, pero el comercio exterior sigue en horas bajas. Y a todo esto sobrevuelan las consecuencias de la guerra de aranceles. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La economía española sigue creciendo con fuerza a pesar del contexto internacional marcado por la falta de fuelle de las principales economías europeas y la incertidumbre por la guerra arancelaria, que aún así impacta en nuestra economía, ya que las exportaciones perdieron fuerza en el segundo trimestre, casi medio punto menos que el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. Lo que tira del crecimiento es la inversión y que los hogares están rompiendo la hucha. Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas.
Yo creo que lo que explica esta sorpresa es sobre todo el comportamiento de los consumidores, que han reanudado el gasto después de un primer trimestre relativamente flojo, probablemente porque han utilizado una parte del ahorro acumulado.
Y es que el segundo trimestre nos deja un aumento de las horas trabajadas y de la productividad, así como una subida de los salarios en un 7,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso sí, el crecimiento previsto para este año del 2,5% queda por debajo del 3,2% del 2024 y lejos de casi el 6% del 2022.
Esta cifra se suma al anuncio que ha hecho esta tarde el Fondo Monetario Internacional. Mantiene su previsión de crecimiento para España este año al 2,5%, la mayor tasa entre las economías avanzadas. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Bueno, hemos escuchado al ministro Cuerpo hablar de datos económicos, pero en la entrevista, que se puede escuchar también en cope.es, puedes recuperarla ahí, también se ha hablado de presupuestos y de aranceles.
Es que este lunes el presidente Sánchez aseguraba que el gobierno va a presentar unos presupuestos generales del Estado. Hoy el ministro no ha dado plazos, ha explicado que están todavía haciendo cálculos, trabajando para conseguir una mayoría parlamentaria y no se ha atrevido a dar una fecha concreta. De momento los ministerios lo que sí que ha dicho es que están dando sus previsiones de cara al 2026.
Estos primeros pasos efectivamente son los pasos del trabajo técnico para elaborar no solo ese techo de gastos, sino que también todos los ministerios trasladen al Ministerio de Hacienda cuáles son sus previsiones, y seguiremos avanzando en las próximas semanas en este inicio o final de verano, inicio de otoño, para ser capaces de tener una propuesta ya cerrada.
A ver, cuestiones a tener en cuenta. La primera, Sánchez ha presentado la idea de que va a trabajar en unos presupuestos y que los va a presentar al Congreso como algo extraordinario. No. Es la obligación del gobierno presentar cada año un boceto de presupuestos. Esa es su obligación. ¿Qué ha ocurrido? Que en los últimos años no lo ha hecho. O sea, no es nada extraordinario, presentar unos presupuestos. Es la obligación del gobierno. Segunda cuestión, sobre los plazos. Normalmente, los presupuestos, el proyecto de presupuestos, se presenta en torno al 30 de septiembre. Y a partir de ahí se empieza a discutir. Antes hay que presentar un techo de gasto que se tiene que aprobar en el Congreso y es un trabajo bastante arduo, es una tramitación muy larga. ¿Qué ocurre? Que estamos a finales de julio, viene el mes de agosto y enseguida estamos en septiembre. O hay ya mucho trabajo hecho o no se llega. Vamos a ver qué ocurre y si finalmente tenemos ese proyecto de presupuestos.
Y ha hablado de más asuntos el ministro Cuerpo sobre el pacto de aranceles entre la Unión Europea y Estados Unidos. Dice que es beneficioso porque se ha evitado una guerra comercial, que es lo que más pedían las empresas y los productores, pero que aún así él tiene sus reservas. Quiere esperar a leer ese texto definitivo para tener garantías de lo que se ha firmado y asume que habrá que seguir negociando.
Pues este acuerdo comercial yo lo respaldo, pero sin ningún entusiasmo.
¿Esto qué quiere decir? Pues que somos conscientes, y yo creo que en ese sentido hay que entender la reacción de los sectores productivos también, que el escenario más beneficioso para todos hubiera sido un escenario de reducción de barreras, de profundizar en la integración entre las dos economías más importantes del mundo.
Cuestiones a matizar sobre este acuerdo arancelario del que ya ha pasado tiempo suficiente. Hay muchos analistas que están viendo la letra pequeña. Hay quien dice, algunos expertos, como me envía un amigo desde Bruselas, que el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos ha sido un ejercicio de limitación de daños ante la amenaza de unos aranceles que se podían ir hasta el 30% a partir del 1 de agosto. Es decir, esto es el mal menor. Claro, ellos reconocen, estos analistas, que es un acuerdo desigual, en el que una parte, que es la Unión Europea, acepta un 15% de aranceles a sus exportaciones y la otra se beneficia de cero aranceles para las suyas. Claro, resulta evidente también, dicen los analistas, que en la consecución de este acuerdo, más allá de la lógica comercial de evitar una guerra arancelaria, pesan consideraciones geopolíticas. Consideraciones como, por ejemplo, salvaguardar la relación transatlántica, que está un poquito tocada, y asegurar la presencia militar de Estados Unidos en el continente europeo. ¿Qué ha sacado la Unión Europea de todo esto? Pues básicamente ha evitado una desastrosa guerra comercial y lo que ha hecho ha sido comprar tiempo. Comprar tiempo para preparar una estrategia militar, autónoma y propia.
Y en esa entrevista que hemos escuchado esta mañana en Herrera en COPE, el ministro también ha hablado de los retos que tiene por delante, ha fijado la tasa del paro, sobre todo la juvenil, y el acceso a la vivienda.
Y hoy el gobierno NECANE ha dado más detalles sobre los nuevos permisos por nacimiento y cuidado de un hijo.
El titular lo sabíamos, lo hemos estado contando aquí en COPE, se amplían de 16 a 17 semanas ese permiso, las primeras 6 son obligatorias, el resto se pueden coger justo después, hasta que el niño cumpla un año. En cuanto al permiso parental de 8 semanas que se puede disfrutar hasta que el menor cumpla 8 años, 2 de esas semanas van a ser retribuidas al 100%. Yolanda Díez es la ministra de Trabajo.
3 semanas más de permisos retribuidos. ¿Cómo se hace esto? ¿Quién paga esto? Bien, pues porque como escuché ayer cosas, esto va a cargo absolutamente de una prestación de la Seguridad Social con una base reguladora del 100%.
La medida va a entrar en vigor esta misma semana. El permiso parental tiene carácter retroactivo desde agosto de 2024.
Por cierto, es interesante porque esto también tiene... Bueno, de entrada, esto beneficia a todos aquellos que se vayan a coger ese permiso parental, madres o padres, da igual. Pero esto tiene una lectura política también. Y es que Yolanda Díaz lo que ha visto en los últimos tiempos es como su medida estrella, que era la reducción de la jornada laboral, encallaba una y otra vez. No salía adelante. Era su proyecto estrella, era la razón de ser de que Sumar pudiera presentar algo de lo que ha hecho en ese gobierno de coalición. Como esto ha encallado, pues Yolanda Díaz lo que ha hecho ha sido meterle un poquito de presión al presidente Sánchez para que le dé algo de oxígeno y que pueda echarse a la boca algún acuerdo, algo de lo que presumir antes de irse de vacaciones. Con un Sumar en las encuestas a niveles mínimos, Yolanda Díaz necesitaba recuperar el relato y aparecer. Y ha aprovechado esta circunstancia, que por cierto, NECANE, si no recuerdo mal, lo teníamos que haber tramitado antes, porque de hecho estábamos pagando una multa por parte de la Unión Europea por no implementar esto en nuestra legislación. Pues Yolanda Díaz ha aprovechado y hoy ha salido en rueda de prensa para explicar esta cuestión.
10 millones de multa, recordamos, ¿eh?
10 millones
de multa. Llevábamos acumulado por ese año de retraso.
Más noticias del día. Coruña, San Sebastián, Pamplona y otros 20 municipios de Navarra pasan a ser zonas tensionadas.
Esto significa entrar en esta lista, permite poner límites en el precio del alquiler. En total, hay ahora mismo bajo esta medida 8 millones de habitantes de 4 comunidades. San Sebastián, por ejemplo, es la primera capital de provincia del País Vasco que se ha acogido a esta medida. Su alcalde es Eneko Goya y explicaba que no es suficiente.
Es algo más, o sea, quiero decir, es un paso satisfactorio, pero no suficiente. Pensamos, ¿no?, que la declaración de zona tensionada publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado era a partir de ahí empieza. No, no es así. O sea, llevamos muchos meses trabajando.
Esto establece varias bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos y limita la capacidad de subirlos en nuevos contratos.
Esta cuestión de las zonas tensionadas se está aplicando ya en algunas áreas. Pues la idea es que esos alquileres altos bajen un poquito, pero ¿qué ocurre? Que por lo que se está viendo en estas zonas, también la oferta de vivienda se retrae. Es decir, si el arrendatario no puede poner el precio, pues lo que hace es no alquilar el piso. Vamos a ver cómo va evolucionando, pero a lo mejor también hay que trabajar en otras direcciones para solucionar un problema tan importante como es el de la vivienda. Hablábamos antes de Yolanda Díaz, NECANE. Se ha puesto deberes de cara a septiembre y dice que su intención es subir de nuevo el salario mínimo.
Y lo que ha dicho hoy es que tras esas vacaciones va a convocar a la comisión de expertos para analizar un posible incremento. Actualmente ese salario mínimo está en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, cifra que se fijó en febrero tras el pacto con los sindicatos, no con la patronal. Y si sale adelante ahora, sería la segunda subida de este año.
Todo lo que sea subida de sueldo, fantástico, y lo celebramos e incluso lo compartimos, es una gran noticia, pero claro, lo que hay que hacer es cuentas. ¿De dónde salen esas partidas para subir el salario mínimo? ¿Cómo puede hacer, por ejemplo, un empresario que tenga dos trabajadores, que ingresa lo que ingresa, ¿de dónde saca el dinero? Bueno, hay que hacer números. Y nuevo récord en el gasto de pensiones, Nekane, 13.500 millones de euros en el mes de julio.
Decías ahora que hay que hacer números, imagínate con esto, esa cifra ya es un 6,2% más y la pensión media de jubilación asciende a los 1.500 euros. Es la cantidad que cobran 6 millones y medio de españoles ahora mismo. Tres cuartas partes de las pensiones corresponden a la jubilación, seguidas de las de viudedad.
Y fíjate este titular. España ha pedido 1.000 millones a Bruselas en préstamos del Fondo Europeo para gasto en defensa.
Nuestro país no es el único, es uno de los 9 Estados miembros que ha recurrido formalmente, aunque se espera además que la lista aumente hasta los 20. En el caso de España, servirá para financiar otros 8 proyectos militares. A finales de mayo, el Consejo de la Unión Europea adoptó el instrumento que permite movilizar 150.000 millones de euros en préstamos para realizar compras conjuntas en materia militar.
Esto del gasto en defensa es una de las claves de la política europea en los próximos meses, porque lo que se está intentando es reafirmar una posición común, una posición propia, y no depender siempre de Estados Unidos. Vamos a ver si lo consiguen. Hay países que están muy por esta labor de incrementar el gasto en defensa. Estamos hablando de los países que se sienten más amenazados por Rusia, por ejemplo, como los países bálticos. Pero el resto lo ve ahí lejano y poco a poco van dando pasos en esa dirección. Y el Banco de España ha recibido 56.000 reclamaciones en 2024, una cifra nunca antes vista. Nunca se había alcanzado esta cifra de reclamaciones.
Fíjate, es que es récord porque es un 69% más que el año pasado y se han disparado sobre todo las reclamaciones de consumidores por las sentencias que consideraron abusivas por los gastos en los préstamos hipotecarios. La mala noticia para todos ellos, para todas las personas que han recurrido al Banco de España, es que al ser una materia ajena a la competencia del organismo, el 80% han sido rechazadas. Y también se han duplicado las reclamaciones en los servicios de atención al cliente en los bancos.
Interesante, sobre todo este aumento de reclamaciones en los servicios de atención al cliente. Gracias, Nekane.
Hasta mañana, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 10, las 9 si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.